África Austral a continuación.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Mozambique, más de 2.000 familias huyen al vecino Malawi debido a las violencias postelectorales que se han cobrado 125 muertos en los pasados tres días. El presidente electo Daniel Chapo llama a la no violencia y a la unidad, a todo esto en medio de una catastrófica situación humanitaria en el norte del país a causa del paso hace dos semanas del ciclón Shido, causando al menos 120 muertos, bastantes más. Se presume que hay en la isla vecina al oriente, la isla francesa de Mayotte. Este es un enfoque a cargo de la situación en Mozambique Norte, a cargo de Paula Estañol.
El último balance habla de 120 muertos, pero las difíciles condiciones sanitarias de Mozambique podrían hacer aumentar las cifras. La provincia de Cabo Delgado, al norte del país, ha sido la más golpeada tras el paso del ciclón Chido a mediados de diciembre, concentrando la mayor cantidad de víctimas. La ONG Médicos Sin Fronteras tiene a sus equipos operando en esta zona. Luisa Suárez es coordinadora médica de proyectos de MSF en Mozambique.
En general, los principales desafíos es tanto la afectación de centros de salud que han dejado de ser funcionales por haber perdido parte de su estructura, como todos los desafíos que está encontrando la población que necesita tanto techo, agua limpia, alimentos y revisar el saneamiento que tienen. Además, las redes eléctricas han caído, no hay agua potable en muchas zonas y precisan renovar todo esto con materiales de construcción y continuar con la atención sanitaria primaria que ha sido interrumpida debido a los efectos del ciclón.
La falta de servicios básicos podrían aumentar los casos de cólera endémico en este país, uno de los más pobres del mundo. A eso se suman las consecuencias mentales de los habitantes que se quedaron sin nada o vieron morir a sus más cercanos. El norte de Mozambique también es escenario de una crisis humanitaria tras un estallido de violencia que obligó a miles de personas a desplazarse, un conflicto que complica la respuesta a la actual situación.
El ciclón Chido ha golpeado con más fuerza a Cabo Delgado. Es una provincia, Cabo Delgado, que está al norte del país, la más alejada de Maputo, y ya estaba afectada por un conflicto en curso desde 2017. Todos estos son factores que han motivado que lleguen menos recursos a esta provincia que al resto del país. Aquí contábamos ya con la presencia de varios actores humanitarios que facilitan el acceso y una respuesta rápida. Sin embargo, seguimos sufriendo una falta de atención hacia la provincia, reflejado en una reducción de donantes y de fondos. Esto hace difícil que otros actores puedan responder o incluso que haya fondos suficientes para todo, ya que los actores presentes estaban ya paliando otros problemas existentes en la provincia y el paso del ciclón Chido es un factor agravante más para poder dar una atención sanitaria adecuada a la población. Es por ello que es urgente movilizar el apoyo de donantes y otras organizaciones humanitarias para atender a las personas afectadas por esta emergencia.
Como si fuera poco, desde hace un par de días una inédita crisis postelectoral sacude al país, dejando decenas de muertos hasta el momento.
Un enfoque a cargo de Paula Estañol, al igual que el enlace en China. Regreso a Asia. Condenado a pena capital el conductor que atropelló intencional y mortalmente a 35 personas en noviembre en Guangdong, Vietnam. Penas de cárcel por corrupción vinculada a las medidas anti-COVID. Penas de muerte para 27 de personas declaradas culpables de tráfico de drogas. Y aprueban un presupuesto récord en Japón, 700.000 millones de euros, aumento de gastos militares y del presupuesto de la seguridad social frente al envejecimiento de la población. Próxima cita informativa aquí a las 23 horas GMT. Segunda parte.
Redifusiones de Navidad en Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La constelación de Orión multiplicaba su brillo hace 8 décadas, un misterio descubierto por el telescopio ALMA en Chile. Ivonne Sánchez.
Orionis es un sistema estelar en la constelación de Orión, no muy lejos de la estrella Betelgeuse, reconocible por su color rojo. Este sistema de estrellas, poco visible en el cielo, se puso a brillar en 1936 de manera repentina y con gran intensidad. un comportamiento común en las estrellas moribundas, pero que nunca se había observado en estrellas jóvenes. Hoy se sabe que esto se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno mediante una fuerza gravitacional, la acreción, pero no se había logrado explicar cómo ni cuándo las estrellas lograban esta proeza. Pero gracias al Observatorio de ALMA, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile, ha sido posible comprender mejor este fenómeno. Lisa Videla es astrónoma de este radiotelescopio, un conjunto de 66 antenas capaces de captar longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.
Estamos observando, en este caso en particular, la constelación de Orión. Es una constelación, es un grupo de estrellas en formación muy importante que está relativamente cerca del sistema solar, por eso podemos ver tantos detalles. Esta zona de formación estelar está dentro de la Vía Láctea, por cierto, de nuestra galaxia, y tiene una nube, es una nube muy grande, molecular, de polvo también, dentro de la cual se están formando muchas estrellas, alrededor de las cuales también en algunos casos se forman planetas, y la gracia es que, la gracia o la dificultad, depende de cómo lo veas, es que no se puede mirar adentro de la nube de gas y polvo con los telescopios ópticos que tenemos en general, sino que necesitamos observatorios que puedan detectar el tipo de luz que atraviesa estas nubes de gas y polvo, como el observatorio ALMA en particular, que observa en el milimétrico y submilimétrico. Entonces somos capaces de ver estas zonas frías del universo, donde dentro de estas zonas frías de gas y polvo se están formando las estrellas y los planetas, que son procesos bastante energéticos, pero que están tapados para la luz que puede detectar el ojo humano.
Y en esta nube, por las dificultades de observación, había un misterio, ¿no?, desde 1936.
Claro, fue la primera vez que se detectó que esta estrella en particular se transformaba y se hacía mucho más brillante, y no entendíamos por qué, porque esperamos ese tipo de comportamientos en estrellas que se están muriendo, digamos, que están llegando al fin de su vida adulta, por decirlo de esta forma, de la secuencia principal, y entonces en el proceso de muerte se hacen más brillantes, se expanden, para luego después contraerse y terminar, dependiendo de su masa original, como un agujero negro, como una enana blanca, o como una estrella de neutrones. Pero en este caso es una zona de formación estelar, es una zona donde están naciendo estrellas, entonces nosotros no esperábamos ver este tipo de comportamiento. Por supuesto que desde hace casi 100 años ya que se han estado observando este objeto en particular y otros en otras zonas de formación estelar, y se han encontrado otros casos similares, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de ver en detalle el objeto en sí. Teníamos su brillo, su cambio de brillo, cuánto más brillo, cuánto menos brillo, o cuánto dura esta explosión. Y se han catalogado hasta ahora otros objetos más o menos parecidos que también tienen estas explosiones, pero que duran más tiempo. Entonces, la teoría no ha tenido hasta ahora observaciones con las que contrastar. Si es que lo que estamos pensando que es lo que ocurre es efectivamente lo que está ocurriendo o no. Hoy en día, todo este tipo de objetos que se están formando tienen un continuo, en realidad hay varias, al parecer, etapas distintas a lo largo de su formación, de su proceso de formación. Y al parecer parece ser bastante normal que hayan estas explosiones, pero que van cambiando de características dependiendo de la edad que tiene el objeto, la estrella que estamos mirando su nacimiento. Esta en particular no es una estrella de lo más brillante por su letra FU, y pertenece a la constelación de Orión, por eso se llama FU Orión.
Pero digamos, como no entraba en la categoría de una estrella que se estaba muriendo, dijeron, puede haber estrellas jóvenes que también de repente se ponen a brillar de manera extrema, y entonces hubo otra categoría que le llaman estrellas FUOR, ¿verdad?
Claro, las FUOR es una clasificación en base a FU Orionis, las estrellas de ese tipo. Pero también hay otra clasificación de estrellas que se llaman XEOR, X-E-O-R, que también son estrellas en formación, que también tienen explosiones, pero tienen características distintas de las explosiones de las estrellas FUOR. y era esto que te explicaba, que con los años nos hemos ido dando cuenta que parece ser que están en distintas etapas de la formación, pero también son, que es como parte del proceso de formación estas explosiones, que va llegando la materia, se va acumulando en torno a la estrella y de repente se ha acumulado tanta que genera esta explosión. Y entonces, al principio de la formación de la estrella, las explosiones son más intensas y duran menos tiempo, y después, a medida que ya ha avanzado su proceso de formación, va cambiando la característica de estas explosiones y se hacen menos brillantes en comparación a la estrella, pero duran más tiempo. Entonces, esa era la diferencia en estas dos clasificaciones que teníamos, FUORS o XEORS, que en realidad hoy en día ya quizás empieza a dejar de tener sentido diferenciarlas como tipos de estrellas en formación distintas y más bien en etapas de formación distintas. Eso es parte de las hipótesis que ALMA ayudará con más observaciones a confirmar o no. Es en realidad simplemente una diferencia en el momento en que las estamos observando, o es que en realidad son objetos intrínsecamente distintos y por eso tienen estos tipos de explosiones distintas.
Pero entonces, así resumiendo, ¿cuál es la importancia entonces de estas observaciones? ¿Qué es lo que aporta?
De esta en particular es que podemos ver cómo se alimenta, cómo se junta la cantidad de materia en torno a una estrella en formación para que pueda explotar. Porque para que se haga más brillante, de algún lado tiene que salir la materia, ¿no? Que aumente ese brillo, que aumente la temperatura del objeto como para que explote. O nosotros veamos ese aumento de brillo. Y ahora con ALMA estamos siendo capaces de ver esta corriente de materia que alimenta a la zona central de la estrella en formación para que pueda explotar. Hasta ahora no habíamos sido capaces de ver cómo la materia se está acercando, esta corriente no sé otra palabra para poder llamarlo, pero que lleva el gas que está en las zonas más externas hacia las zonas más internas del disco de acreción, que gira en torno a la estrella en formación para que se la trague, digamos, se caliente en exceso y haga esta erupción.
De acuerdo, pero esto es gracias al tipo de telescopio que es ALMA, ¿verdad?
Sí, no existe otro telescopio en el mundo que pueda detectar esto. La capacidad de resolución angular, que se llama, que es la capacidad de ver detalles en objetos muy lejanos y además al mismo tiempo que están escondidos dentro de estas nubes de gas y polvo, que es lo que puede detectar ALMA.
De acuerdo, entonces sobre todo, bueno, se pudo observar entonces estos como chorros, podemos decir chorros de gas,
chorros,
que son tantos que entonces se acumulan y entonces hay como una especie de explosión y eso explica ese aumento repentino del brillo.
Sí, yo no lo llamo chorros porque en general tenemos la sensación de que los chorros es algo que sale y en este caso va entrando, por eso digo una corriente como que va hacia, que lleva la materia desde afuera hacia adentro, desde la zona más exterior de la formación estelar hacia el centro mismo de la formación estelar, mientras que los chorros, usamos esa palabra para describir los rayos, la radiación que sale expedida desde la zona central hacia afuera. Por eso hice la distinción y no usé chorros, sino más bien una corriente que se lleva como la materia de afuera hacia adentro.
Como si fuera más bien una tempestad de gas que llega no sé si podríamos decirlo así, ¿no? Hacia la estrella.
Claro, una tempestad, sí, es como que viniera por una manguera, digamos, que se la lleva hacia adentro y la canaliza, un canal, también podría ser un canal de materia que va desde afuera hacia adentro girando en el disco de acreción.
¿Y hay muchas estrellas de este tipo?
Pues sí. Hay muchas estrellas en formación y, claro, la dificultad es encontrarlas en el momento exacto para que estén en este proceso de explosiones. Eso es lo que hace que sean como objetos más especiales.
Precisamente para preguntarle sobre esta cuestión de tiempo, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo de esta estrella FU Orionis, fue en 1936 que vieron de repente que había un brillo que se multiplicó, pero ¿cuánto tiempo dura este brillo multiplicado? ¿Todavía está así ahorita?
Está unos pocos años.
Ah, ¿unos cuantos
años?
Creo
que fueron alrededor como de 10 años. Lo que pasa es que también en aquellos años no tenían un registro tan acabado como podemos llevarlo hoy en día. la comunicación que existía antiguamente entre los astrónomos no era como la de hoy en día, que tenemos todos los observatorios interconectados y si hay algún evento que impacte mucho, como una supernova, por ejemplo, si alguien la detecta, se llama y se comunica a todos los otros observatorios para que la observen. En esos años no era así y no se le podía hacer el seguimiento que se le haría hoy en día prácticamente todas las noches a un objeto transiente como ese. Entonces, no podría decir exactamente cuánto tiempo estuvo con exceso de brillo esta estrella, pero este tipo de estrella que nosotros clasificábamos como distinto hasta ahora, duraba unos pocos años el exceso de brillo.
O sea, ahora en 2024 ya no está así.
No, hoy en día no está en su máximo brillo. Y la gracia de esto es que justamente nosotros podemos ver, digamos, las señales que dejó o el impacto que causó, que causan estas explosiones, podemos después nosotros ver cómo afectó al medio ambiente. Entonces, es súper interesante ver cuál es el tipo o la cómo estaba ordenado el medio interestelar en torno a esta estrella y cómo se vio impactado con esta explosión. Y cómo ahora, luego de esa explosión, no recuerdo en este minuto exactamente el año en que fue la última explosión que pudimos detectar de este objeto en particular, pero somos capaces de ver las estructuras que quedan y que van a formar de nuevo o que están llevando material de nuevo hacia el interior como en preparación para una futura explosión. Podemos tener una idea más o menos de cuánto material va entrando y hacer una estimación de más o menos cuándo podría volver a explotar.
Escuchábamos a Lisa Videla, astrónoma del telescopio.